Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Retomamos el contacto con uno de nuestros móviles en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la comuna de Viña del Mar. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Claro, porque ya comienzan a salir las primeras reacciones luego de esta segunda reunión del presidente José Antonio Kast con parlamentarios del oficialismo, en este caso con senadores de los partidos de gobierno y también los presidentes de las colectividades del oficialismo. Es el presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, quien salió a dar declaraciones luego de esta reunión, en donde dio cuenta de los puntos principales que se discutieron en esta reunión al interior del Palacio Presidencial de Cerro Castillo. La ley de reconstrucción nacional y también los proyectos en cuanto a seguridad fueron los principales puntos que se dieron en esta presentación, en una primera instancia por parte del presidente José Antonio Kast y posteriormente por el subsecretario de Hacienda, quien también tomó la palabra en esta reunión. Además, también se dieron los puntos de vista de los partidos que estuvieron presentes acá. Por la parte del Partido Nacional Libertario, que no es declarado de gobierno, pero que sí estuvo presente, Johannes Kaiser fue quien tomó la palabra. Y posteriormente, de la otra ala, quien es Joana Pérez, de Demócratas, también habló en esta reunión del presidente Kast con senadores y con los partidos políticos de gobierno en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Bio Bio, la radio.
La bancada de diputados del Partido Socialista ingresó un requerimiento ante la Contraloría por la omisión de sociedades en la declaración de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. La información la tiene José Riquelme.
La bancada de diputados del Partido Socialista presentó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República, solicitando que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, rectifique su declaración de intereses y patrimonio tras reconocer la omisión de su participación en tres sociedades. El diputado Juan Santana ha calificado la situación como grave, subrayando que es de real importancia que las autoridades transparenten su situación patrimonial, especialmente ante la tramitación de reformas en el Parlamento que podrían generar beneficios directos. El legislador enfatizó que existe una clara vulneración a las obligaciones de publicidad establecidas en la Constitución. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, explicó que estas omisiones podrían quebrantar el deber de abstención, que tiene toda autoridad respecto a materias que les corresponde regular y en las que posee intereses particulares. El requerimiento busca que el órgano contralor fiscalice la oportunidad y veracidad de las declaraciones para evitar conflicto de interés en el ejercicio del cargo. Bio Bio, la radio.
Diputado de oposición cuestionaron la suspensión de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
Diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cocañanco y Nelson Venegas, cuestionaron la suspensión de la sesión de este martes en medio de la controversia por eventuales redes de financiamiento político internacional vinculadas al entorno del presidente José Antonio Kast. La polémica surgió tras publicaciones sobre investigaciones en Hungría relacionadas con organizaciones conservadoras internacionales, entre ellas la Political Network for Values y la CPAC, por un eventual uso de fondos públicos para financiar actividades políticas fuera de ese país. Es en ese contexto que la diputada Ñanco señaló que resulta demasiado conveniente que la comisión se suspendiera justo cuando comenzaban a surgir cuestionamientos, insistiendo en que el país tiene derecho a conocer si existieron vínculos o influencias externas relacionadas con organizaciones ligadas al mandatario. Por su parte, el diputado Nelson Venegas afirmó que la situación es de suma gravedad, apuntando a que el presidente Kast encabezó una de las organizaciones actualmente bajo escrutinio y que varios parlamentarios habrían participado en actividades financiadas por dichas entidades. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial a esta hora. La temperatura llega a los 7.1 grados y la humedad es del 95%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales, en los que las víctimas era un niño, niña o adolescente.
Soy Camila e ingresé al programa con mucho miedo. Me ayudaron con todo. No tengas miedo de decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio.
Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Titel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Buscas un panorama distinto? Parque Met está en tu comuna con una red de 22 parques urbanos.
Espacios gratuitos para la recreación, hacer deporte y conectar con la naturaleza.
Lugares pensados para ti.
Puede haber un parque urbano más cerca de lo que imaginas.
Descúbrelo hoy.
Parque Met en tu comuna, más allá del cerro.
Más información en www.parquemet.cl.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
Radio Bio Bio, buenas noches. Accidente múltiple con auto volcado en el puente Juan Pablo II. Personas lesionadas. Dirección hacia Mall. Puente Juan Pablo II. Dirección hacia 21 de mayo.
11 de la noche con 8 minutos. Carabineros investiga un robo frustrado a un local comercial en la comuna de Santiago. Vamos a ver los detalles con Jaime Sepúlveda.
Avenida Mata con San Diego, pleno centro de Santiago, en donde Carabineros adoptó hace algunos minutos un procedimiento que deja a una persona detenida. Esta situación se registró de acuerdo a lo que consultamos acá en el lugar, en dependencias de una carnicería, Susarón, en donde se detectó que desconocidos ingresaron a este lugar, donde realizaron un forado por la techumbre e intentaron sustraer distintas especies desde el interior. Tras la llegada rápida de funcionarios policiales, incluso el golpe de Carabineros, se logró la detención de una persona que ya fue trasladada hasta dependencias de la Cuarta Comisaría Santiago Central. Hasta el minuto no se ha adoptado otra persona aprehendida producto de este procedimiento policial. Lo importante es que se logró detener a este presunto involucrado. Se están generando las distintas coordinaciones y en donde se indicó de parte de Carabineros que no se logró sustraer especies de valor desde el interior de este local comercial. Bio Bio, la radio.
La información del minuto está con la unidad móvil de hoy en la radio.
Bien, 11 de la noche con 9 minutos. Irene Morales. ¿Quién fue Irene Morales? Nos vamos a sumergir en este episodio, en la vida de esta mujer, figura fundamental de la Guerra del Pacífico, que es incluso en su afán de por participar en la Guerra del Pacífico, se disfrazó de hombre, ¿no?
Así es.
Don Carlos Barría, dueño de Casa Sar, lo tenemos en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches, Julio. Hola. Buenas noches. Bien, aquí estamos.
Me encanta esta sección de historia.
Claro, vamos repasando hechos nacionales que no debemos olvidar.
Además, Irene Morales debe ser una de las calles que también nos resuena mucho, porque hay calles que tienen esos nombres.
Aquí en el centro.
¿Quién será Irene Morales? ¿Por qué esta calle se llama Irene Morales? ¿Por qué se llama? ¿Quién fue Irene Morales, don Carlos?
Irene Morales fue una cantinera.
Cantinera.
Es decir, una mujer que sirvió de apoyo a las tropas chilenas, específicamente en este caso Irene, en la Guerra del Pacífico.
Claro. ¿Por qué toma resonancia e importancia en la historia de ella?
Por el arrojo que tuvo, por la decisión que tuvo y por la contribución. Ella simboliza la contribución de la mujer chilena en la guerra de Chile que tuvo con Perú y anteriormente con la Confederación Perú-Boliviana. Porque esto no las cantineras no nacen con la Guerra del Pacífico.
Vienen de antes.
Ah, ¿cuál es el origen? O sea, las primeras cantineras nombrada es la Sargento Candelaria. ¿Ah? Que esto se rememora a la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, que fue en 1836-1839. Ahí está la primera mujer testificada o escrito que fue sirvió a las tropas chilenas, que participó, llegó hasta Lima y participó en la batalla del Pan de Azúcar, el 20 de enero de 1839. El roto chileno, que se conoce, la batalla de Yungay.
Perfecto. A ver, estamos hablando de una mujer que además tiene toma resonancia porque ella quiso participar, ¿no?
Ella quería participar.
Ella quería estar en la
guerra. Tenía rabia contra los bolivianos en especial y contra los peruanos.
¿Cuál es la historia? ¿Por qué?
Mira, ella es de una ascendencia bastante humilde. Su familia viene de Curicó y se trasladan a Santiago. Cuando ella tenía 11 años, su padre falleció. Y su madre, en busca de mejores perspectivas, se fue a vivir a Valparaíso. Y en el paraíso no le iba muy bien, entonces decidió que el paso más seguro para esta mujer era casarla. Y la casó con un artesano bastante mayor que ella, y se casó en Valparaíso. Y este señor, su matrimonio duró como un año y esta persona falleció.
Perseguida por la desgracia.
Siempre fue perseguida como por la desgracia. Entonces falleció él y falleció su madre casi a la par y quedó totalmente desvalida. Afortunadamente, su madre, que tenía el oficio de costurera, le había enseñado a ella este oficio con el cual empezó a sobrevivir, pero tampoco le iba bien. Entonces, mirando mejores perspectivas, el auge económico en ese momento era el norte, Antofagasta. Y Antofagasta en ese momento, en 1877, estaba en manos bolivianas.
Ya,
perfecto. Y se fue a vivir a Bolivia porque estaba el auge ya de incipiente del salitre, del guano, y había mucha, y la minería. Ya. En la zona central allá en Chile no pasaba mucho, no se estaba produciendo mucho. Entonces ella fue en busca de nuevo horizonte allá. Y allá llegó y se enamoró de otro hombre, un chileno que tocaba para una banda instrumental boliviana. Ah, se casó con él y este hombre era 5 años menor que ella.
Ah, ya, por fin le apuntó ahí.
Y este hombre una vez, después de tocar con su conjunto, con su banda, salió de una taberna, se embriagó, tuvo una pelea y terminó matando a un soldado boliviano. Lo mató. Entonces, Santiago se llamaba este personaje.
Parece que el problema era doña Irene, ¿eh?
Sí, parece. El asunto es que fue enjuiciado y fue condenado a muerte, a morir fusilado. Ella hizo lo posible por tratar de que no se llevara a cabo este fusilamiento. Se elevaron al prefecto boliviano de ese tiempo, al territorio boliviano, Antofagasta, y no aceptó. Desde Bolivia llegó una orden de que fue indultado, le cambiaron la pena de muerte por la pena de cadena perpetua. Y no fue aceptado, no tomó razón el prefecto, el señor Zapata, el prefecto de Bolivia, y lo mandó a fusilar igual, aunque estaba este decreto, y fue fusilado de 67 tiros.
¿67? Ah, pero fue.
Sí, y esto consta, ¿eh? Porque la foto de él después de ser ajusticiado está en la Biblioteca Nacional, en la sala Toribio Medina. Sí, fue fusilado. Y no hubo nada que hacer. Y en este momento pasan un par de años y se produce el problema de que Chile toma posesión de Antofagasta, el desembarco de Pisagua, y allá en el mismo momento que se abanderiza con los chilenos y va a la prefectura boliviana, rompe el escudo y es tomada como un símbolo de los chilenos que tomaron Antofagasta.
claro, hay que recordar que eso era...
Era totalmente sí, boliviano.
Claro, contexto.
Por eso los bolivianos hasta el día de hoy arman de que tenían... Bueno, habla que tenían mal, obviamente que lo tenían y legítimamente lo tenían. El puerto Cobija, el puerto Antofagasta, incluso tenían... Llegaron a tener un buque, o sea, por eso hablan de su armada y tuvieron una armada que era un buque. Pero bueno.
Tiene el Ministerio del Mar, entiendo, ¿no?
Sí, tiene un Ministerio del Mar, sí, sí. Tienen varias, bueno, y conmemoran el Día del Mar, bueno, una cuestión eterna y eso va a seguir quizás por cuánto tiempo, es un problema indisoluble.
Entonces, producto de esta condena...
Esta rabia que tenía, atentó contra la prefectura boliviana.
Se le arrancaron las caras para Monte Irán y empezó a destruir los escudos.
Y como el ejército chileno estaba enrolando gente... Y no aceptaban mujeres, porque tradicionalmente en los ejércitos no se han aceptado mujeres, se disfrazó de hombre.
¿Pero esa historia es real?
Sí, sí, es real. Pero no pasó a mayores, trató de ingresar, trató de enrolarse como hombre, pero fue descubierta rápidamente. No,
yo soy hombre, yo soy hombre.
Claro, entonces fue, pero como ella tenía cierta fama de ser nacionalista, ser chilena, el general Baquedano permitió... que se fue la acogida en un regimiento como fue autorizada a ser acogida como cantinera.
Cantinera
es un puesto que no existía en realidad, porque según la normativa del ejército, no existían mujeres sirviendo en el ejército. Al contrario, habían serios problemas con la admisión de mujeres por los problemas que trae. Sí, en ese sentido, imagínate, una mujer entre 500 hombres, una mujer entre muchos hombres. Y por otro lado, estaba el estigma de la prostitución, porque había muchas prostitutas que seguían a los ejércitos. Y esto también traía otro tipo de problemas, que eran, por ejemplo, las enfermedades venéreas.
Sí, claro.
Habían regimientos que quedaban en la mitad inmovilizados por gonorrea, por sífilis, por qué sé yo, por enfermedades venéreas. Entonces, era conveniente tener a las mujeres alejados de los regimientos de hombres. Pero con el tiempo se mantuvo cierta flexibilidad y se permitió el ingreso, no oficialmente, pero se autorizó, dependía de cada comandante de cada regimiento, hasta 4 cantineras, y se le asimiló el uniforme chileno, vestían con el uniforme, pero con falda. Okay. Ahora, debían ser intachables y de moral, de probada moral. Eso es lo que decían, para que no se produjeran problemas.
Sí,
imagínate. Entonces, hasta 4...
La labor de las cantineras era...
Era una labor como de logística, eran, si bien no eran titulares, servían de enfermería, costurera, servían sobre todo en la batalla a los heridos, una labor de apoyo logístico. Sin embargo, personas como la sargento Candelaria o como Irene Morales, hubo un momento en que empuñaron las armas. Irene Morales siguió, estuvo en muchas de las batallas. De partida estuvo en la batalla de Tarapacá, donde murieron 5 mujeres chilenas que estaban de apoyo, porque habían también fuera de las cantineras que eran, digamos, estaban enroladas y pertenecían en cierta forma al ejército, aunque no oficialmente. Había muchas madres que seguían a sus hijos o esposas a sus maridos a la guerra. Incluso a veces con niños, pero era mantenida fuera de los regimientos, no era conveniente para el ejército esto, por el desorden que traía y porque también había que alimentarla y darle agua. En el norte el problema del agua era grave, entonces se prefería mantenerla al margen. Ahora, esta Irene Morales participó en combates, en varios combates, en Tarapacá, en Tacna, en el campo de la Alianza, en Miraflores y Chorrillos. Finalmente ella terminó en Lima, en 1883.
¿Terminó en Lima, Irene?
Sí, imagina que en Lima se volvió a casar, por tercera vez.
Mira, Irene.
En Lima, sí, se casó con un soldado chileno.
Ya.
Ya era su tercer matrimonio, y era joven, ella tenía 38, 39 años. A su regreso a Santiago, fueron reconocidas, ella en alguna medida, y otras cantineras, porque fueron varias las mujeres que apoyaron en la Guerra del Pacífico y cuyos nombres... Hay varias historias al respecto. Pero oficialmente no eran muy, muy reconocidas, porque había gran parte del alto mando chileno que, bueno, es una eterna pugna. Claro. Acuérdate que en el siglo XX, con la prusianización del ejército chileno, desapareció la mujer del ejército. Si la mujer viene a incorporarse después, recientemente, ahora hace 2-3 décadas atrás... Claro. Vuelve a tomar, pero después desapareció el rol de la mujer en el ejército chileno. por el sistema alemán que había del ejército.
Oye, y claro, el caso además de Irene es que además hizo más ruido quizás, ¿no? Ella con todas sus acciones previas a enrolarse.
La más connotada, claro. Simbolizó el arrojo a la mujer chilena en la defensa de Chile por parte del elemento femenino.
Mira, la importancia que tuvo ella entonces, que pasó a la historia quizás como una de las primeras mujeres que tuvo presencia importante dentro del ejército.
Presencia importante dentro del ejército y no solo como apoyo logístico, sino que participó en batallas. Mm. No es la única, hay varios, pero es un elemento más o menos desconocido porque, bueno, estamos hablando en esta época más que nada de una sociedad machista, sí. Entonces los méritos se le dan a los hombres y la mujer prácticamente era invisibilizada del ejército. O sea, su labor, como te decía, sí. Era prácticamente de cuidar heridos, claro. De ayudante de rancho, porque ni siquiera era la que cocinaba, sino que ayudaba a la persona. Y labores menores, pero importantes.
¿Eh? Mira. Oye, ¿dónde podemos ver libros? ¿Hay libros donde uno puede ver la historia de ellos, no?
Hay un libro importante, La presencia de la mujer chilena en la guerra del Pacífico, de Paz Larraín Mira. No, hay varios estudios. Tú te metes a internet y encuentras varias historias de mujeres chilenas en la guerra del Pacífico. No es la única. El apoyo, habían más mujeres las que querían participar de buena forma en la guerra que los cupos que se les daban. Ahora, ese cuento aparte, el problema que se creaba, como te decía, con las prostitutas que seguían al ejército, que traían otro tipo de problemas. Pero las mujeres que querían servir patrióticamente o prestar apoyo logístico al ejército, era más la cantidad de postulantes. Por eso se limitó a que máximo podían haber 4 por regimiento. Y eso dependía del comandante del regimiento, porque algunos tampoco la aceptaban.
Derechamente no, claro.
Los problemas que traían, es fácil de entender, yo creo.
Ya, pero no era, y además estamos hablando de otro contexto, era otro mundo. Exacto. Hoy pareciera que irracional no sacar a las mujeres de esto, pero bueno, antes era otro.
Me imagino tiene que haber tenido carácter bien fuerte, ¿no? Para manejarse, imagínate, una mujer rodeada por ese nombre, o en batalla, o en situaciones que están al límite, en el límite de la muerte prácticamente. Entonces no debe ser fácil.
Mira, estaba leyendo aquí, claro, efectivamente, si uno va a Memorias Chilenas, por ejemplo, encuentra las mujeres en la Guerra del Pacífico y aparecen ahí nombradas algunas, la sargento Candelaria Pérez, que decías tú.
Rosa Ramírez.
Hay varias, ¿ah? ¿Eh? Bueno, hartas. La propia Irene Morales, Filomena Valenzuela, aparece también. Varios nombres que salen ahí interesantes para mirar, digamos.
No sé, hay varios nombres. Y se ha estado escribiendo últimamente, se ha estado como resaltando o buscando los antecedentes de que no fue menor tampoco la participación. Claro, porque generalmente las cantineras pertenecían a las clases medias o bajas, provenientes generalmente del Santiago de la Chimba, como era la Irene Morales, o de Valparaíso. Generalmente provenían de ahí. Después había otra sección, las mujeres de la aristocracia colaboraban de otra forma con dinero, con Isidora, con Goyenechea, prestando los barcos, qué sé yo, pero era otro, el aporte era de una distinta perspectiva, no en batalla como estas mujeres.
No, ahí la compañera anduvo, pero metía en los...
En todo, pero si empezó en Pizarro y terminó en Lima... y estuvo en 5 o 6, y a ella se le probó que, o sea, estuvo con fusil, combatió.
Ahora aparecía ahí en esas pinturas, fotografías, no sé qué sabes, que con fusil ahí, ¿no?
Sí, no, sí ella fue combativa, digamos. No siempre lo fueron muy pocas las que participaron en acciones propiamente tal de guerra.
Oiga, estamos conversando con Carlos Barría, dueño de Casa Sar. A esta hora nos tenemos que ir de la tele, pero seguimos por la radio un ratito, ¿no? ¿Le parece? Ahí está el código QR. ¿Lo puedo ver? Ahí está, ese código. Hagan el código ahí, saquen el teléfono ahora.
Síganos en Instagram, en @casa.sar. O vayan a visitarnos a nuestro local, que queda ubicado en el barrio Italia, en Condel 1653, esquina Mujica, en el corazón del barrio Italia, una librería con 13 salas para que usted pueda ver distintos tipos de libros, antigüedades y coleccionables.
Ya, nosotros nos vamos de la tele, seguimos por la radio un ratito más, junto a don Carlos Barría, dueño de Casa Sar, hablando de la historia chilena, y en esta oportunidad,
Irene Morales.
Nos vamos por la tele, seguimos por la radio un ratito. Chao. Ya, seguimos entonces por la radio. Irene Morales, ¿era cosa seria entonces?
Sí, no, sí era cosa seria. Bueno, aparte que había tenido una vida bastante sufrida, ella estaba acostumbrada a un trato más o menos duro. Ahora, lamentablemente, ella murió un poco olvidada porque se le hicieron reconocimientos una vez terminada la Guerra del Pacífico, incluso cuando se hizo la inauguración del monumento al roto chileno ahí en la Plaza Yungay, ella estuvo presente y fue aclamada como una verdadera heroína. Estamos hablando de 1888, por ahí antes de la Guerra Civil, fue aclamada y después ella enfermó y murió en el Hospital San Borja de una pulmonía. A los 42 años.
¿A o sea, joven?
Sí, sin una corta edad, ella tuvo 3 matrimonios, estuvo metida en varias guerras, estuvo metida, o sea, en varias batallas, digo, sí, la guerra fue una. Estuvo metida en varias batallas, llegó hasta Lima, como te digo, y siempre ha sido tomada como un ejemplo de la bravura de la raza chilena. Bueno, cada país resalta su heroína.
Sí, claro.
Como
claro.
fue la Fresia, como fueron las mujeres del Tehualda, las mujeres de los mapuches, los araucanos. Sí.
La importancia del aporte de Irene Morales en la historia chilena... también tiene una labor como desde la perspectiva feminista importante, ¿no? Mujer empoderada, mujer con decisión.
Y bueno, abre el camino en esa época que las mujeres puedan participar en acciones matrimoniales. Era reconocer a la mujer como madre de hijos, dueña de casa, costurera, como no era ella. En realidad fueron muy pocas dentro del esquema general las mujeres que participaron en acciones bélicas. Pero esto se vio truncado, ¿eh? Porque después no hubo, se eliminó de raíz la presencia de la mujer en los ejércitos, como una tradición que venía de Europa, una tradición prusiana donde las mujeres no participaban ni siquiera en labores de apoyo.
Sí.
Eso se reabrió recién en los años 70, creo, aquí en Chile, por lo menos.
Excelente posición, estimado profesor, dice Carlos Barría sobre Irene Morales, tremenda reseña histórica, muy fundamentada. La gran cantinera de Chile, doña Irene Morales, bueno, hablan de Filomena Valenzuela también, la gran madrecita de Atacama, dicen por aquí. Tuve como profesora de historia al padre Manuel Acuña, dice, y contaba que había mujeres que partían detrás de sus maridos con camas, hijos y petacas para apoyarlo en la guerra.
Tal cual. Y eso era combatido, costaba mucho. O sea, en realidad trataban de mantenerla alejada porque las mamás seguían a su hijo. Entonces, conformaban un campamento fuera de los regimientos.
Wow.
Lo que traía problemas. Porque problemas, sobre todo en el norte, problemas de tipo logístico. Porque sea como sea, había que alimentarla, había que darle agua. Entonces, imagínate, está un regimiento y afuera cuando se ponen a acampar la mamá, la esposa, los hijos, la abuela.
Eso era verdad.
Era verdad, pues si seguían, o sea, las mujeres seguían a su hombre, pues, en la condición que sea, como esposa, como hija, como madre, perdón. Entonces, y eso traía aparejado otro tipo de problemas. Y por eso los ejércitos generalmente están conformados por hombres. El resabio más actual es la Marina. En la Marina costó mucho que accedieran mujeres a la Armada. Yo creo que hace 20 años recién están entrando mujeres. Ay, porque eso también obliga a una serie de gastos entre medio, mantener dormitorios separados, baños separados y todo. Y bueno, y la mujer es más débil con textura física.
Sí.
Entonces, los ejércitos tradicionalmente siempre han sido conformados por hombres.
Recordar a la mujer en la Concepción, es más, dio a luz a un pequeño llamado infante, dice, todos murieron junto a los 77.
Murieron dos mujeres junto a los 77. Esa no era cantinera, ellas iban siguiendo a su marido y la otra era también pariente de uno de los soldados. Ah. Ese es el problema. Y llegaron hasta la Concepción, imagínate, en la Sierra Peruana. Hasta allá, una había dado a luz recién y fueron muertas, junto con los 77, más las dos mujeres y un niño de 5 años.
Bueno, mucho comentario que está llegando acá. La guerra al Pacífico, dicen por aquí que fue importante. Dice, hola, buenas noches, soy Mercedes de Valparaíso. En calle Placer existe la calle Carmen, en la Plaza La Conquista, hacia arriba de Mercedes, Paula Jara Quemada e Irene Morales.
Claro.
Claro, son
aquí cerca de la Plaza Italia o Plaza Baquedano, ahí está la calle Irene Morales, ¿eh?
Sí, ahí está cerquita, de hecho.
Sí.
Bueno, hartas historias que se levantan en torno a este personaje importante de la historia de Chile, que tú dices, no fue tan, finalmente quedó como medio olvidada, ¿no? Por parte de la parte del país.
Claro, o sea, los honores se lo llevaron los generales, se lo llevaron igual un reconocimiento, pero hubo un reconocimiento a ciertas, a algunas. No mucho, y después con el tiempo se le ha ido tomando más peso al real aporte que tuvieron estas mujeres, más que nada en la ayuda logística, como te había mencionado, en cuidar heridos, en darles bebestibles, en surcirle su ropa, labores de enfermería, labores sanitarias en general.
Sí. Bueno, historias que no son necesariamente contadas siempre en los libros, no sé si en los libros de historia, pero en las clases, ¿no?, de historia, con personajes que son importantes.
De hecho, las cantineras tienen un día en que se les celebra, que es el 27 de noviembre,
mira,
que es el mismo día que se conmemora la batalla de Tarapacá, que fue una batalla que perdimos en el norte, y donde participó Eleuterio Ramírez, y fueron muertos casi todos los chilenos que participaron en esa batalla. Fue un desastre para Chile.
¿En qué? ¿Cuál fue esa?
La batalla de Tarapacá.
La batalla de Tarapacá.
Ahí murieron 5 mujeres chilenas que oficialmente no cumplieron el rol de cantineras, pero estaban en la defensa de Chile y fueron masacradas por los peruanos bolivianos, los soldados de la Confederación.
Una guerra terrible fue esa.
No, bueno, todas las guerras son terribles.
Sí, no, claro, pero se cuenta a veces no se cuenta desde la crudeza.
Exactamente. Y aquí hay muchas vivencias personales. Bueno, hay muchas mujeres que se enrolaban disfrazándose de hombre. Algunas le funcionaron, en su mayor parte no. Pero había muchas mujeres que tenían el arrojo y las ganas de participar.
Siguiendo el ejemplo de Irene.
Siguiendo el ejemplo de Irene, o durante el tiempo de Irene, y no las dejaban, y por lo mismo constituían como una fuerza en cierta manera paralela. Pero el alto mando del ejército en realidad las combatió, no las quería, porque atentaban contra la disciplina en el fondo. Y por un problema también de alimentación, como decía, que había que mantener, alimentarla y tenerla, y en condiciones tan duras como el desierto y las campañas que fueron en el norte, que eran horribles, en pleno desierto con sol y con temperaturas infinitamente bajas por la noche, hay que tener cuero.
¿Juana López le suena?
Sí, Juana López. Otra de las cantineras, me parece que sirvió en el regimiento de Chacabuco. Sí, hay bastantes chilenas que participaron. Rosamelia Espinosa, por ejemplo. María Ramírez, que es llamada María la Grande, que también ella falleció en la batalla de Tarapacá. Entonces hay muchos. Mercedes Devia, que seguía a su esposo y trató también, se disfrazó de hombre y estuvo hasta que fue descubierta y fue sacada del ejército. Clara Casado, Rosa Amelia Espinosa, ¿no? Si hay una serie de mujeres connotadas en el libro, que la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico de Paz Larraín, hay mucha historia y está bien estudiado el tema en un sitio histórico, o sea, con fuentes, con base de esta participación. Porque también después se crea mucho mito, muchos rumores, y lo cierto, ahí hay un estudio bastante bien fundamentado.
Jonathan dice, hola, la verdad debería llamarse la Guerra del Salitre más que la Guerra del Pacífico.
Yo encuentro toda la razón, pero fue una guerra, como lo habíamos conversado en alguna oportunidad, toda la guerra tiene un trasfondo económico. Y esta guerra fue, o la guerra de los ingleses, o sea, Chile representó en cierta manera los capitales ingleses, o siempre tiene un trasfondo económico. Y esto fue la Guerra del Salitre. Sí. Hay un libro boliviano que se llama Sangre, Guano y Salitre.
¿Sangre?
Guano y Salitre.
Guano y Salitre.
Claro.
Mira, que habla un poquito de este tipo de cosas. Oiga, interesante historia, don Carlos, que podemos ver también. Otras más que son viendo. Presentes también en parte de los libros que tienen ustedes ahí
en Casa Azar. Y luego los insto a visitarnos en el barrio Italia, en Casa Azar, que nos pueden seguir por Instagram en @casa.azar, o ir a visitar personalmente a Avenida Condel 1653, esquina Mujica. Esto queda en plena barrio Italia. Es una casona de 2 pisos con 13 salas diferenciadas temáticamente. Básicamente nuestro tema es ciencias sociales. Sí. Vale decir, harto de historia, harto de política, filosofía, derecho, psicología, literatura clásica. No vendemos moda, no tenemos para...
No está el libro de Barack Obama.
Los que están en librería, no los tenemos ni nos interesa.
Ya.
Tenemos libros usados, libros de viejo que le llaman algunos, o libros de segunda. Ya. Pero hay mucho para ver. Les recomiendo a los auditores que quieran asistir que vayan con tiempo. Ahí no hay apuro. Recorrido... No existe el tiempo.
Sí, es un recorrido de turismo casi.
Sí,
turismo
no, sí, de hecho hacen visitas turísticas. Este domingo tenemos hay un plan turístico que pasa, termina en Casasar.
Oye, hay un museo de la Guerra del Pacífico en el centro, dice Ricardo, sí, pero no sé en qué parte.
Sí, sí, en Cienfuegos me parece.
Ya.
Hay un museo de la Guerra del Pacífico y es, creo, el único museo que hay. En Arica hay otro, en el Morro de Arica hay otro que conmemora la toma, el asalto y toma del Morro de Arica. Donde hay un mejor museo de la Guerra del Pacífico en Lima.
¿Ah, sí?
De un señor Ferreira. Yo lo conozco. Y él...
Es el que está... De hecho, un auditor está diciendo lo mismo, sí.
Ha comprado mucho material en Chile. El mejor museo de la Guerra del Pacífico está en Lima.
Mira,
Sí, yo bueno, no lo conocí personalmente.
De hecho, los grandes museos, creo yo, están en Lima. De la historia general...
Pero no a la Guerra del
Pacífico. No, no, claro, no. Pero digo, sí... Hay muchos museos ahí para visitar en el aquí centro de Lima.
Sí, un museo de la cultura incaica y otras. Pero aquí en Chile, el de Carlos Carduna, en Colchagua, yo creo que es el mejor museo del que tiene reunida la mayor cantidad de piezas valiosas de la Guerra del Pacífico. Es un museo que vale la pena conocer, el de Colchagua, Santa Cruz.
Hay un museo en nada que ver con la Guerra del Pacífico, pero en Lima, que fui yo alguna vez, se llama el Museo de la Inquisición.
¿Ya?
Muy bueno. O sea, bueno, porque...
Claro, voy a mostrarle los objetos con que torturaba, sí, sí, con sí, que sí, encadenaba. Sí, no, en Lima...
Que se entienda cuando digo muy bueno en ese aspecto. Digamos, ¿no?
Museo Larco. Es que Lima tiene un pasado...
No, extraordinario.
Mucho más rico que Chile en cuanto a culturas precolombinas.
Exactamente.
Y en el virreinato. Al menos,
claro, fue un virreinato.
La capital del virreinato.
Un virreinato. Buenas noches. Dice Juana López, le arrebató una espada a un oficial peruano con el que batalló. Y también llegó hasta Lima y entiendo que grabó el nombre de 3 oficiales peruanos, el nombre de sus hijos que murieron todos y su esposo también en la Guerra del Pacífico.
Exactamente.
Nos dice aquí
López, alguien. Hay varias historias probadas. Lo que pasa es que en su momento con la euforia fueron el general Baquedano, se adueñaron de la batalla. Pero esto vino a ser estudiado después, incluso en este momento hay varios estudios en curso sobre la participación de distintas mujeres en la Guerra del Pacífico. Pero fueron bastante comprometidas con la labor que hacían.
Oye, dicen, acá nos escribe alguien que hay un museo, buen museo, dice, en la escuela militar, que lo puede conocer todo público enviando un correo a la escuela militar y para el próximo día de los patrimonios 30 y 31 de mayo van a estar abiertos seguramente. Uh-huh. Pero mira, se podrá
yo
ver.
Es el museo militar que está aquí en blanco. La escuela militar había un museo, pero que yo sepa no existe. Ahora voy a aclarar, me sorprende.
Lo escribe aquí un auditor.
Puede que haya un museo interior para los alumnos, pero no es abierto a público, no que yo sepa.
Ya.
Bueno. El museo militar oficial está aquí en blanco, al lado del Parque O'Higgins. Hay un museo bastante bueno.
Ah, claro, el que está ahí, sí.
Claro, ese museo. Pero en la escuela militar no desconozco que exista. Sé que existió un museo en tiempo del caballero, había un museo ahí, claro. Pero ahora no sé si esté.
Oiga, don Carlos, como siempre, un placer tenerlo acá, hablando un poquito de historia y siempre conectándonos también con nuestro pasado que construyó nuestro presente y sigue construyendo nuestro futuro.
Me encanta hablar de historia y que los auditores, ojalá, para motivar a que estudiemos nuestra historia, si es importante saber qué fuimos y por qué estamos donde estamos.
Exactamente, también, o sea, entender. Para entender el presente hay que conocer el pasado.
Y no repetir la historia. Bueno, un hombre es porfiado como burro. Siempre va a tropezar con él en la piedra.
Tal cual.
O pregunta la trampa, ¿dónde vamos? Y todo el asunto.
¿Quién es uno para cuestionar a alguien que tropieza con la misma piedra?
Claro. Pero la historia es cíclica, se va repitiendo. Sí. Pero es bueno que sepamos de nuestro pasado y por qué estamos y cómo llegamos hasta al día de hoy.
Tal cual. Carlos Barría, dueño de Casa Sar, casa.sar en Instagram para que lo busquen. Muchas gracias por haber venido.
Gracias, y adiós, auditores, nos estamos hablando.
Eso, nosotros nos encontramos en un ratito más, vamos a hacer una pausa y seguimos.
Día a día, hacemos historia.
El 12 de mayo de 1882 nació en Tongoy, en la región de Coquimbo, Víctor Domingo Silva Endoiza, un poeta, dramaturgo, periodista y escritor que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1954 y el Premio Nacional de Teatro en 1959. Él mismo lo escribió: nací en un pueblecito del norte que se llama Tongoy. Me crié en un ambiente intelectual porque mi padre era un gran lector. Tenía una biblioteca de más de 2.000 volúmenes y la función de leer era, en mi hogar, tan habitual como la de comer o de dormir. Tuvo Víctor Domingo Silva una infancia dura, porque debió ganarse la vida prematuramente. En el año 1901 arribó a Valparaíso y se fue a vivir al barrio Taqueadero de Playa Ancha. Trabajó también como bibliotecario en la Armada. El puerto de Valparaíso, en ese entonces, era un hervidero de actividades culturales que atraía a muchos artistas e intelectuales de otras ciudades. Víctor Domingo Silva participó activamente en las tertulias de la época junto a Carlos Pessoa Vélez, Augusto Dalmar, Joaquín Eduardo Bello, Manuel Rojas y Daniel de la Vega, entre otros. Fue fundador del Ateneo de la Juventud de Valparaíso y de la Universidad Popular. Además, fue periodista del Mercurio de Valparaíso, en donde escribía con el seudónimo de Cristóbal de Zárate. Publicaba así, además, en otros diarios. Publicaba crónicas en La Provincia, El Tarapacá y La Nación, entre otros. Reconocido por sus inquietudes políticas y de mucha popularidad entre los trabajadores de la Pampa Salitrera, en el año 1915 fue elegido diputado de Atacama. Al término de su representación parlamentaria, viajó a Uruguay y Argentina, donde estrenó alguna de sus obras teatrales. También fue funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y fue cónsul en Argentina, luego en España, República Dominicana y Haití. Fue el año 1905 cuando publicó Hacia Allá, que fue su primer libro de poesía. Después siguieron varios: El Derrotero, Romancero Naval, Poemas de Ultramar, entre otros. Como novelistas, destacan sus obras Golondrina de Invierno, primer premio en un certamen del Consejo Nacional de Bellas Artes y una de las más conocidas. Pero también está La Pampa Trágica y Palomilla Brava. En obras teatrales destacan El Pago de una Deuda y Nuestras Víctimas. Entre sus obras hay una historia novelada, El Rey de la Araucanía, Andanzas y Malandanzas de su Majestad Aurélie Antoine de Tunens, el famoso Aurélie Antoine, rey de los mapuches. Víctor Domingo Silva fue también asesor literario de la empresa Zigzag, fundador de la Sociedad de Autores, miembro del Ateneo de Santiago y de la Academia Chilena de la Lengua. Murió en Santiago el 20 de agosto de 1960. Víctor Domingo Silva había nacido en Tongoy el 12 de mayo de 1882.
Bio Bio, la radio con memoria. Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Chile suena distinto cada noche y lo vives en salas SCD, rock, pop, raíz, fusión y nuevas voces en una cartelera que mezcla lo que ya conoces con lo que estás por descubrir. Música chilena en vivo, todas las semanas en un formato cercano en sala SCD Egaña y Bellavista. Revisa la programación en salas scd.cl y asegura tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, que después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo, ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo que está apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Con 23:48. Francisca Pérez.
Buenas noches, Julio.
¿Cómo le va?
Bien, bien.
¡Aló!
Estábamos aquí recordando fuera de micrófono nuestra. Ay, que no me escucho.
¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Ah?
¿Qué fue?
¡Aló!
¿Yo?
Usted lo pidió, dice.
Ah, yo lo pedí. Ah, claro.
¿Cómo era?
A ver.
¡Aló!
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 ¿Qué dice
¿Aló?
Después? ¿Aló? No, no, pero ¿de qué dice la
Creo que
no?
Dice Kaele Palpari.
¡Aló!
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 ¡Kaele Palpari a tu gato déjalo!
A tu gato de.
¿Kaele va quién?
¡Kaele Palpari a tu gato
palpari.
Déjalo!
¡Palpari!
¡Palpari, po! ¡Oh! ¡Palpari!
¿Para el party? ¿Qué es el party?
Para la fiesta, para el carrete.
Ah, party. Ah, ya, yeah, ok.
Party.
Party. ¿Cómo dice, no? ¿Cómo dice?
Aló.
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 Cállate para el party. Que...
Cállate para el party y a tu gato déjalo. ¿Eso dice? Ah, ya, mira. Acabo de aprender algo nuevo. Me encanta.
Todos los días aprende algo
nuevo. Por supuesto. Me gusta. Me gusta, ya la gente está manifestándose, por supuesto.
Espero que Rodrigo.
¿Por qué están poniendo esa música? Dice la gente. ¿Ah?
Espero que Rodrigo de la Rosa no me haya grabado.
¿Cómo es? ¿Cae para el parís? ¿Cómo es? ¿Eh?
Aló,
tú sabes que la que te roba soy yo.
Ah, pero muy bien, ya.
Sí.
Ya, ¿y por qué a todo esto pusimos esta música?
Oye, porque hablando de aprender cosas nuevas, Julio, ya. Yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿sí? ¿Cómo aprendiste los elementos más importantes para dar tu PSU? ¿Cómo estudiabas para tu PSU?
Uy, ¿sabes que no estudié mucho?
¿No estudiaste nada?
No, no hice preuniversitario, nada.
¿Y en el colegio no te hacían hacer ensayos a veces?
Poquito.
Poquito.
Poquito, sí. Sí, sí, de repente un par, digamos, sí. ¿Por qué?
Bueno, yo te quería contar de Cachai Online.
Cachai Online.
Sí, que es una aplicación para alumnos de primero a cuarto medio que buscan reducir esas brechas de aprendizaje y reforzar de manera personalizada los contenidos de la PAES. Esto está dirigido, es de primero a cuarto medio, pero dirigido para aquellos que están estudiando para esta prueba, que es bien complejo porque cuando uno está en primero, segundo, tercero, cuarto, medio, empieza ya a pensar en la PAES y ver la forma en la que uno puede rendirla de la mejor manera. Entonces, esta aplicación, que yo estuve revisándola, es de pago, sí, pero está interesante porque puede funcionar como una alternativa para esas personas que no quieren o no tienen tiempo para el preuniversitario.
Tengo una duda.
Cuénteme.
¿Y qué tiene que ver el alo, ándate pa'l party, que no sé, que tu gato déjalo?
Es que...
Francisca Pérez, ¿qué tiene que ver eso? ¡Responda!
Estamos hablando de aprendizaje. Y en Cachai Online uno puede aprender. Esa es la justificación.
No, yo no creo en esas cosas.
No, yo tampoco no creo en esas cosas. Ya, vale.
No había excusa, la verdad. Queríamos solo ponerla para partir.
Sí.
Ya. Tal pari a tu... ¿Cómo es? A tu... déjalo.
Tu gato déjalo.
Tu gato déjalo.
¿Te suena eso?
Déjalo.
Bueno, te cuento. La creadora de esta aplicación se llama Carolina Apud y ella comenzó con esta idea en 2017 porque empezó a hacer clases particulares online. No le funcionó mucho la idea porque la gente no entendía muy bien y no confiaba en las clases particulares online. Es complicado igual ese acercamiento online que en pandemia se refuerza, pero... hoy que ya salimos de esa época, no genera mucha confianza. Entonces, en ese minuto Carolina crea mucho material para poder estudiar para esta prueba y a partir de eso creó este juego con una base de 18.000 preguntas, todas clasificadas, todas revisadas y validadas por profesores. Y la gracia de este juego es que uno estudia lo que necesita o quiere estudiar y el juego te da un feedback.
Yeah.
Entonces, está bien interesante en ese sentido. Estos son cursos, como te decía, que los valores van entre 35.000 a 85.000. 85.000 es bastante elevado, pero yo creo que está bueno para probar diferentes métodos porque hay gente que las clases lectivas frente a una pizarra no le resultan mucho. Entonces, yo creo que a mí me habría funcionado quizás un poquito más en su minuto porque yo fui a preuniversitarios en primero, segundo, medio. No me gustó,
sí.
Y nunca más estudié. Ah, no me fue mal tampoco. Terminé estudiando Derecho. Periodismo también, así que no estuvo mal. Pero te quería contar esta nueva iniciativa, está distinta.
Me
así
gusta.
Que...
Pero, ¿aló?
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 Deja, se me olvidó, ¿qué hice?
Aló.
Deja el palpa.
Aló.
Cáele palpar y a tu gato déjalo.
Oh. ¿Lo grabó? Estamos listos. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Búscalo.
Aló.
No, pues. Aló. Aló. No es tan rápido, Rodrigo, no, no. De la Rosa, parece.
Él dijo su madre. Oiga, interesante, Francisca.
Sí.
Su dato aló.
Dato aló.
Ya. Oiga, eso nos trajo, ¿no?
Sí, eso les traje.
Muy bien. Mañana nos encontramos nuevamente, ¿no?
Sí, claro, nos encontramos.
A partir
mañana.
De las 20:30 horas. Haciendo eso. El Hoy en la Radio.
Eso.
Por BioBio. Señoras y señores, fue un placer haberlos acompañado, como en la tónica. Feliz de estar junto a ustedes. Y nos estaremos encontrando el día de mañana nuevamente haciendo este lindo programa que produce Francisca Pérez y conduce Quien Les Habla. Que pasen una linda noche. Viene don Mario Álvarez, está don Rodrigo de la Rosa en los controles. Mario Álvarez con todo el trasnoche. Viene también las noticias y todo aquello que a usted le guste a partir de las 6 de la mañana. Las noticias con Tomás Mochati y Caterín Cubillos. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao, chao.
Hello. Rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. She has a train going downtown, she's got a club on the moon, and she's telling all her secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair, she got me whistling a prize. Could never turn around and run. Don't need no fortune teller to know where my lucky love belongs. Oh no, 'cause it all begins again when it ends. And we're all magic friends. She says, hello, you fool. I love you.
Bío, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.